de la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Pues no hay diferencia alguna. Perdón. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el Papa, en su libro sobre Jesucristo, el último que ha salido, nos dice que normalmente la suciedad, lo que está podrido, contamina a lo limpio, a lo sano, a lo fresco. Pero en Jesucristo sucede lo contrario. Es lo limpio lo que sana a lo sucio, limpia a lo sucio, cambia y transforma la suciedad en una cosa nueva. Es como aquello que se dice que Jesús fue a bautizarse al Jordán, y el agua normalmente limpia, pero en el caso de Jesús fue limpiada. En el caso de Jesús limpió más Jesús al agua que el agua a Jesús, porque Jesús le confirió al agua el poder de bautizarnos, el poder de limpiarnos, el poder de transmitirnos su gracia, todo el don de Dios y la fuerza de Dios. Esta mañana vamos a hablar un poquito, creo que saldrá por ahí la cosa. Lo que tenía en el corazón era hablar del mérito. Figuraos, ¿verdad? Del mérito. Es una palabra que entre los carismáticos no tiene mucha vigencia. Y en eso nos parecemos a los protestantes. Porque los protestantes no hablan del mérito. Los protestantes, que son, tienen una teología de gratuidad, más que la nuestra todavía, porque se pasan, pues han denegado el mérito a toda persona humana. Para ellos la Virgen es como tú y como yo. Se la venera por ser madre de Jesucristo, pero ha sido salvada sin ningún mérito personal suyo. Los santos para los protestantes no existen. Tú y yo somos como cualquiera, porque todos los que aceptan la salvación están en el mismo nivel, están en el mismo plano, en el mismo rango. No hay méritos de arriba ni méritos especiales de unos y de otros. Y por lo tanto, pues, no hay por qué honrar y venerar a unos más que a otros. Su salvación es extrínseca. Su salvación no pasa por ti. Jesucristo la ha otorgado. Es como si te cubre con un manto, cubre todos tus pecados con un manto y estás salvado. Pero por dentro, pues, no hay una transformación interior que la realice, por ejemplo, la gracia santificante. Nosotros los católicos, pues, en una teología, por ejemplo, como la que tenemos en esta renovación nuestra, tenemos una teología basada en la gratuidad, la misma que Lutero, pero con una diferencia, que nuestra gratuidad no es extrínseca, no es como quien salva a un niño en un incendio, no es como quien te cubre con un manto, sino que es una salvación gratuita, pero intrínseca. Se realiza en nosotros mediante una gracia que se llama la gracia santificante. Gratuita. Nadie merece la gracia. Nadie. Entonces nadie puede decir, es que yo soy más que tú. ¿Qué tienes que no te hayan dado? Es gratuidad pura. Porque si mereciéramos la gracia, si tus obras merecieran la gracia, entonces podía ser más que otros. Pero no, nadie merece la gracia. Pero nadie, ni Jesucristo, ni la Virgen, ni Jesucristo en cuanto hombre. Porque la gracia es gracia. Le hacen, o se hace Santo Tomás, una pregunta. ¿Es posible merecer la gracia? Y él mismo responde, no. No es posible merecer la gracia porque la gracia es el principio de todo merecimiento. Si la gracia es el principio de todo merecimiento, antes de la gracia no hay merecimiento de ninguna clase. No hay mérito de ninguna clase. O sea, el mérito empieza todo con la gracia. El hombre que más gracia ha tenido en este mundo es Jesús. El hombre. ¿Por qué? Sencillamente porque tiene una gracia súper especial que se llama de unión, la unión hipostática. Está así, fue unido gratuitamente también. La humanidad de Jesús fue unida gratuitamente con el Verbo de Dios, fue asumida por el Verbo de Dios, no al revés. Dios no se hizo hombre, a pesar de lo que decimos en el lenguaje popular. Dios no se hizo hombre, Dios asumió una realidad humana. Hizo, por decirlo de otra forma, hizo al hombre Dios. Al hombre Jesús le hizo Dios, gratuitamente también, porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de llegar a nada ni de merecer, a no ser mediante la gracia de Dios, mediante la gratuidad. Después de Jesucristo, pues nosotros los católicos creemos firmemente que la segunda figura estelar es María. Es María. ¿Por qué? Pues porque tiene mérito. Mérito desde la gracia, no mérito desde María. No por ser persona humana, ni por ser buena. Dijeron, es que era una chiquilla muy buena, por eso la escogió Dios. Dios, eso no tiene nada que ver. Dios no la escogió por ser una chiquilla buena, ni portarse bien, ni obedecer a sus padres, ni ser preciosa, ni ninguna cosa de estas. Al revés, fue preciosa, obedeció a sus padres y fue muy maja porque Dios la quiso, no porque ella quiso a Dios. Entonces, María es una figura de Dios. Es una hija de la gracia, una hija del don. Todo lo que en ella hay de bello y de excelso y de maravilloso le ha sido regalado, le ha sido donado. María no tiene mérito, porque se le regaló todo. Sí, tiene un mérito muy grande. ¿Sabéis por qué? Pues porque todo fue gracia, pero sucedió en ella. Y Jesucristo igual. Todo fue gracia, pero sucedió en su cuerpo. Sucedió en su existencia. Sucedió en su vida. Fue fiel. Y esa fidelidad, que es gratuidad, sucede en tu cuerpo. La sufres. Sufrimos la fidelidad. ¿Cuántas veces no tienes ganas de rezar? ¿Cuántas veces no tienes ganas de ir al grupo? ¿Cuántas veces no tienes ganas de saber nada de Dios porque la carne es atea y aborrece a Dios? ¿Cuántas veces no quieres saber nada de nada? Pero permaneces, perseveras, y van pasando los años, y esos años van aumentando el caudal de tus méritos porque sucede en ti esa gracia. Te la tienes que aguantar, porque la gracia de Dios hay que aguantarla. Te eleva, te enriquece, te hace grande, maravilloso, pero la tienes que aguantar. Tu carne no quiere, tu hombre viejo no quiere. Tu carne dice: basta ya de rezos, basta ya de misas, basta ya de rollos. ¿No os pasa eso? ¿O vosotros habéis nacido espíritus puros? El mío no es puro. Yo muchísimas veces no tengo ganas de nada. De nada. Y eso estando bien, que si te pones malo. O sea, es gratuito, todo es gratuito, pero pasa por ti. Y al pasar por ti, tu vida se somete, tu vida obedece. La perseverancia es obediencia. ¿Cuántas veces hemos oído estos días en la liturgia: obedeció hasta la muerte? Jesús obedeció hasta la muerte, y una muerte de cruz. Obedeció. ¿Pero vosotros creéis que en la humanidad de Jesucristo tenía ganas de que le pasara lo que le pasó? Si alguno se lo cree, no cree que Jesucristo fue hombre. Jesucristo fue hombre, pero no tenía ganas de que le clavaran los clavos. Él mismo gritó, y la carta a los Hebreos nos habla de gritos y lloros para ver si podía ser librado, pero sometió su alma como el mar se somete a la playa, sometió su alma a la voluntad de Dios. Pero así, miradme los ojos, con los ojos cerrados, diciendo: vale, 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 Señor, no quiero, pero vale, vale. Pues como vosotros, tantas veces. Entonces ahí se fundamenta el mérito de las obras buenas. Claro que hay mérito. Lutero dijo que no. En el Concilio de Trento se estudió esto a fondo. Y el Concilio de Trento, hoy día para muchos, decir el Concilio de Trento es como decir: uf, lo rancio. Pues miren ustedes, en el nivel orden disciplinar, Concilio de Trento está superado, pero en el teológico no. En el orden teológico, el Concilio de Trento fue genial, y el Espíritu Santo sopló ahí de una manera maravillosa. Porque claro, el problema del mérito no se había puesto en la teología cristiana hasta que Lutero no metió esa cuña que hizo pensar a todos. Pero es verdad. Y claro, al hacer pensar a todos y al hacer temblar a la iglesia, pero ¿y esto del mérito? ¿Cómo es posible? ¿Es que vamos a destruir ahora todo lo que hemos creído de la Virgen, todo lo que hemos creído de los santos? Es que Y entonces se estudió en profundidad en el Concilio. Tengo que decir con mucha humildad que los mejores teólogos fueron los dominicos. En el Concilio de Trento. Pero lo digo con mucha humildad, ¿eh? Y el Espíritu Santo ilumina a la Iglesia en esos momentos dificilísimos. Dificilísimos. ¿Y cómo fue la iluminación? Sí, el mérito lo tienes, pero es gracia también el mérito. Casi no se entiende, ¿verdad? El mérito es gracia, viene de Dios, es un valor añadido. ¿Añadido a qué? A tus obras, no, a las obras que realiza la gracia de Dios en ti. La gracia de Dios realiza en ti la obra que realizó María, la transformó en una criatura nueva. María tuvo que pasar la vida en fe y aceptar día tras día lo que no entendía, como nosotros. Aceptar y aceptar y aceptar. Pues bien, ese sí continuo, esa aceptación continua de María era mérito. Se le acumulaba el mérito, valor sobreañadido, que venía del cielo. Dios contabiliza esa dimensión de fe, de perseverancia, de algo que sucede en ti y que, aunque sea gracia, como pasa en ti y por ti, tiene añadido una calidad especial, un valor especial, y ese valor se llama mérito. Dios te da a ti más capacidad que a otros para vivir la pasión de tu vida, para vivir la fe de tu vida. Por eso a mí me encanta que María sea mucho más que yo. Me encanta que Dios haya hecho una filigrana en esta mujer preciosa, más excelsa y bella que todos los cielos de los cielos. Me encanta que esta criatura humana yo la pueda venerar, honrar. Me encanta María, que es, por lo menos desde nuestra ladera, visto desde nuestra ladera, casi divina. No es divina, ni muchísimo menos. Y la distancia entre María y Dios es infinita, pero desde nosotros, desde nuestra ladera, es tan llena de gracia, tan santa, tan es realmente pues casi divina, más que todos juntos, es en el orden de la calidad. Esto ya lo he explicado muchas veces, pero lo quiero explicar ahora también. No es en el orden de la cantidad, sino de la calidad. El mejor ejemplo para entender esto es el ejemplo de la fiebre. Suponed que en herencia mañana amanecemos todos con 40 de fiebre. Todos, menos uno. Hay uno que tiene 41 de fiebre. ¿Qué pasa? Que ese tiene más fiebre que todos los demás juntos. ¿No es verdad? Más fiebre que todos los demás juntos, porque aunque pongas todas las fiebres de 40 juntas, nunca llegarán a 41. Nunca harán que el termómetro llegue a 41. Nunca. O sea, uno más que todos los demás juntos. María tiene más mérito que más que todos los hombres del mundo y de todos los mundos posibles juntos. Pues tiene más calor, tiene más fiebre, tiene más don de Dios, tiene más. En el orden de la calidad. Es así. Pues bien, hermanos, pues hay mérito en medio de nosotros. Y esto lo digo pues porque yo me considero uno de los culpables, pero no culpables, porque es así. Nosotros, los predicadores de esta renovación, hemos insistido muchísimo desde hace 20, 30, 40 años en la gratuidad de la acción de Dios, en la gracia. Pero no cualquier gracia, porque la gracia ha hecho mucho daño, sino en la gracia gratuita, en la gracia con gratuidad, esa gracia transformada en cosa, que es la que se nos ha predicado siempre. Esa gracia que se puede perder, que se puede ganar, que se puede no sé cuánto, porque has perdido la gracia, porque estás en gracia, y usted quién se lo ha dicho. Como la gracia se le ha hecho una cosa, pues no, miren ustedes, gracia gratuita, es decir, don gratuito de Dios que tú no lo puedes medir, no lo puedes medir tan fácilmente como tú te piensas. Nosotros hemos predicado muchísimo esto, ¿sabéis por qué? Porque esta renovación que está haciendo el Espíritu Santo en la Iglesia tenía que salir de las estructuras del moralismo que estaba asfixiando a la Iglesia entera. Todos vosotros habéis padecido ese moralismo. Ese moralismo que todo lo medía desde las obras humanas, desde la moral. Y cuando al moralismo se le deja suelto, se transforma en puritanismo. Y cuando al puritanismo se le deja suelto, se transforma en otro ismo, que es escrupulismo o como te dé la gana. Todo es pecado, todo está mal, todo es miedo. Y cuando todo es miedo, a Dios le pones una cara de sanguinario, de sádico, de duro, de castigador. Pero se la hemos puesto nosotros, se la ha puesto nuestra moral, se la ha puesto nuestra manera de entender las cosas, nuestra cerrazón, nuestro poco cerebro gris y sobre todo nuestro poco corazón. Nos hemos dejado arrastrar por eso. Y entonces el Espíritu Santo ahora está haciendo una gran renovación en la Iglesia. En ese sentido, chapó por el Papa actual. Porque quizá uno de los nombres con los que sea recordado puede ser que sea el Papa de la gratuidad. El Papa que está profundizando como nadie en la dimensión de la gratuidad. Y eso que esta palabra no existe ni siquiera en alemán. La palabra gratuidad. No hay palabra en alemán que... Eso yo me lo sé muy bien. Pues bien, impulsados por el Espíritu Santo, hemos tenido que predicar una gratuidad para sacar del infierno del moralismo a la gente, para desculpabilizar. Cuando yo llegué a la parroquia de Conde de Peñalver, que me recibieron fatal, me recibieron fatal, fueron 3 o 4 meses que no me habló nadie, y un año por lo menos, no por nada, no contra mí, sino porque el párroco anterior tenía 31 años y era muy bueno y movía todo aquello, y de repente los superiores lo trasladaron y llevaron al Chus con 52 años. ¿Dónde va este viejo? Claro, en comparación del de 31. Y bueno, pues toda la gente, y yo pues poco a poco me fui dando cuenta de que con qué gente trataba. Unos clasistas impresionantes, un barrio, el barrio de Salamanca, bueno. Pues yo digo, la labor que tengo que hacer, 10 años estuve de paro, la labor que tengo que hacer aquí es de arriba abajo, transformar esto, desculpabilizar a esta gente porque todo su clasismo y todas sus mandangas no vienen nada más que de pura estructuración humana y soberbia, inseguridad y necesidad de hacerse valer por sí mismos. Y yo empecé con mis predicaciones. Empezaba diciéndole los domingos, miren ustedes, yo soy de pueblo y he nacido debajo de una vaca en un prado. Toda la parroquia se movía en el banco. ¿De dónde viene este patán? Este rural. Y yo seguí, y seguí. Escandalizar, y escandalizar. Hay que escandalizar. Me ayudaba Pedro Reyero. Porque Pedro Reyero me decía, escandaliza más tarde. Como no escandalices a la gente, nadie se remueve. ¿Qué hizo Jesucristo? Escandalizar a los judíos. ¿Que no se puede sanar en sábado? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Que no llevas tú el burro en sábado a beber agua? ¿Que no se puede curar en sábado? ¿Que no se puede escandalizar? Si no, era imposible. Y ya cuando me suavicé, pues yo también cometí mis pecados. Ellos en contra de mí, digo, pues yo, de León, en un prado, un pastorón, y lo tenéis de párroco. A ver qué hacéis con él. A ver qué hacéis con él. Pero yo cuando ya me suavizaba, porque el Señor me zurró, a mí me valió mucho, pero me zurró mucho. Porque tampoco eran métodos los míos. Pero después ya me suavizó el interior, pero lo que sí me iluminó el Señor era desculpabilizar. De lo que se trataba en aquella parroquia era de desculpabilizar. Porque todo eso que llamamos clasismo, entonces, engendra una culpabilidad tremenda. Te crees bueno, te crees el mejor, te crees... Pero todo son estructuras o superestructuras para tapar. Es la hoja de parra esa que el Señor puso a nuestros primeros padres para tapar, para no morirte, para no morirte en la soledad. Y como no tenían verdaderamente una predicación de un Jesucristo vivo, gratuito y resucitado, es tremendo el cristianismo que no tiene esa predicación de un Jesucristo vivo y resucitado, es tremendo. Quieres ser bueno, y eres bueno, y esa bondad lo único que hace es hacerte fariseo, es hacerte clasista, es hacerte mejor que los demás. Y entonces, pues, desculpabilizar. ¿Y cómo se puede desculpabilizar a una persona? Predicándoles que Dios le quiere tal como es, tal como está, en esta situación, y que la imagen de Dios más bella que puede darse es que tú no eres bueno porque ames a Dios, sino que es Dios al amarte el que te hace bueno. Entonces tu relación, tu postura delante de Dios tiene que ser completamente distinta de la que has tenido hasta ahora. Es una postura de gracia. No somos nosotros los que amamos a Dios, es Él, dice San Juan, el que nos amó primero. Es al revés, es de arriba abajo. Y como hemos tenido que predicar mucho esto, y la renovación ha sido el cauce, ha sido la gran comunidad, porque al Señor le gusta hacer las grandes transformaciones en comunidad, le gusta transformar, hacer las grandes transformaciones en pueblo. Esto lo venimos haciendo nosotros desde hace montones de años. El año pasado, cuando dio el padre Cantalamesa la Asamblea Nacional de los Estatutos, que yo estuve allí, pues decía esto, dice, la renovación carismática no existe nada más que como cauce para esta gran transformación teológico-espiritual a la que Dios quiere llevar a la Iglesia. Este es el fin de la renovación carismática. Somos el pueblo del cambio. Somos un pueblo espiritual, un pueblo de transformación, un pueblo profético, elegido por Dios para este cambio. Muchas veces decís, ¿y por qué no vendrá mi abuelo a la renovación? Que no hace falta, hombre, que venga tu abuelo. Que esto no es un pueblo para hacer aquí ejercicios de salvación. Que somos un pueblo cauce. Somos un pueblo profético. Y el pueblo profético es el que lleva el don de Dios y el mensaje de Dios en cada época de la historia, para que suceda en ese pueblo lo que Dios quiera que suceda. Y después, desde ese pueblo, como por ósmosis, se va introduciendo en la iglesia, se va introduciendo en, digamos, el grupo, el general de la iglesia, la dimensión que el Espíritu Santo quiera llevar. Pero a lo que iba, al tener que predicar tanto la gratuidad, pues hemos tenido que dejar en segundo plano todo lo que se refiere al mérito, porque hasta hace poco hemos vivido de nuestros méritos, hemos vivido de que Dios me lo pagará, hemos vivido nuestras acciones para presentarle a Dios la factura diciendo: yo es que he hecho esto y esto y esto y esto, y si has hecho esto y esto, tú me lo tienes que pagar. Pues Dios no paga nada a nadie. Dios no paga ningún premio a nadie. Nadie ha merecido nada delante de Dios. Es al revés. Dios te lo da todo si tú lo acoges. Absolutamente todo. Aquel cura que se cuenta de que se murió y fue al cielo. Y San Pedro le dijo: para entrar aquí se necesitan 1000 puntos. Y el cura dijo: bueno, pues vamos a ver. Soy cura, 1 punto. Dije no sé cuántas misas, 2 puntos. Atendí a los enfermos, 3 puntos. El cura ya le entró una taquicardia impresionante. Hice maravillas, 4 puntos. Y así llegó hasta los 7 puntos o 8 puntos. Y el pobre cura ya perdida completamente la autoestima espiritual, ya dijo: o me salva la misericordia de Dios, y dice San Pedro, 1000 puntos. 1000 puntos, es lo único que acertó. O me salva la misericordia de Dios, o 1000 puntos. Entonces, os dais cuenta cómo, precisamente para llegar a esta convicción de la gracia gratuita que Dios nos regala, pues hay que predicar, ha habido que predicar que no son tus méritos ni por ser cura, ni por ser esto, ni por ser... que no es eso. Que el hecho de ser cura es un don de Dios. Que es mucho más bonito que sea un don de Dios que no que sea un mérito tuyo. El cuidar a 8 hijos maravillosamente como tú les has cuidado. Es mucho más bonito que Dios te haya dado la gracia de tener y cuidar a 8 hijos... que no de una forma caínita como Caín, decir: Señor, te ofrezco mis 8 hijos, que mira cómo los he cuidado. Que no, que te ha dado en la gracia. Que los hijos pertenecen más a Dios que a ti. Y entonces, pues, cuando vamos ya entendiendo esto, cuando vamos dejando que suceda el cambio dentro de nosotros, según vamos dejando que suceda este cambio, nos vamos haciendo más carismáticas. Vamos entrando en la dimensión profunda de la renovación carismática, porque es la que tiene que fermentar a la iglesia. Y esta dimensión es una dimensión que el que no esté un poco al tanto de esto sufre mucho en la renovación, porque dice: pero ¿cómo es posible que no haya curas? ¿Cómo Dios no nos dará curas? Porque lo estropean, hombre. ¿Cómo es posible que Dios no nos dé obispos? Porque o nos da un obispo carismático, pasado por años y años, porque aquí hay una maceración, que me río yo de las fresas con vino. Sí, hay que macerarlas. Hay que macerar a las fresas con vino durante 4 o 5 días. Pues aquí hay una maceración de años y decenas de años. Que no nos da sacerdotes, que ¿para qué quieres tú el sacerdote? ¿Has pensado bien para qué quieres al sacerdote? Piénsatelo delante de Dios. Piénsatelo. ¿Para que te haga 4 cosillas? ¿Y para que te utilice para la parroquia? Que no estamos para que ser utilizados por ninguna parroquia. Estamos para vivir en profundidad un misterio de renovación que el Espíritu Santo quiere hacer en su iglesia. Y ese misterio de renovación no lo puede estropear nadie que venga con sus cositas. Sucede a lo largo de los años. Sucede en tu carne. Sucede en mi carne. sucede en la carne de tu grupo. Sucede. Y los sucesos muchas veces son duros, difíciles. Tienes que aguantar enfermedades, tienes que aguantar problemas en tu vida, tienes que aguantar malos días que no puedes contigo mismo, pero que sin esos tú no sucedes, no cambias, no vas profundizando en nada. Entonces, pues vamos a dejarlo. Vamos a dejar al Espíritu Santo que vaya obrando hacia adentro, en profundidad. La primera vez que se me iluminó un poco a mí esto fue allá por el año 70 y tantos, que teníamos en Segovia un retiro y había un señor de Ávila, un señor y una señora que todavía vive. Y este señor, pues de repente dice: en Ávila la renovación está creciendo muchísimo. Y yo, como un doctrino, sabía que en Ávila había un grupo con 12 personas nada más. Y entonces, cuando dijo: la renovación está creciendo muchísimo, yo, como digo, como un doctrino, digo: ¿y cuántos soy ahora? Y me dice: 12. Digo: pero eso ya lo erais el año pasado. Dice: sí, pero es que yo he crecido muchísimo. Y si yo he crecido, ha crecido la renovación de Ávila. Digo: ah. Me dio un buen toque para hacerme entender que esto crece hacia adentro y cualitativamente, no tanto numéricamente como nosotros nos gusta, porque somos de números, somos de fachada, somos de exhibición, no somos de la escucha profunda de la acción de Dios y del Espíritu en nosotros y en nuestras comunidades. Entonces, el tema del mérito, como digo, pues fue un tema soslayado hasta cierto punto para quitar de las conciencias de la gente esa necesidad que teníamos de hacer méritos, de acumular méritos para ganarnos nosotros el cielo, para ganarnos la vida, para ganar la vida eterna y para todas estas cosas. Pero una vez que ya vamos estando bien asentados en la gratuidad gratuita, ahora ya tenemos que volver, digamos, a ciertas palabras un poco dejadas de lado, que son muy importantes en el crecimiento espiritual. Pues sí, mire, hermano, la gracia de Dios sucede en ti, sucede en tu grupo, pero esto tiene mérito. Es un mérito sobrenatural, añadido, hijo de la gracia. Te lo da la gracia, pero como la gracia de Dios sucede en tu carne, sucede en tu grupo, sucede en los días de tu vida, sucede en tu historia, pues resulta que Dios ha querido que ese suceso, que esa cruz, que esa dimensión tuya de compromiso, esa dimensión de virtud, ese esfuerzo que haces bajo la gracia de Dios, esa perseverancia tremenda que tú estás viviendo día tras día y año tras año bajo la gracia de Dios, sea meritoria y suba tu calor interior, suba tu fiebre interior de Dios, valga la pena. Muchas veces, bajo la acción de la gracia del Espíritu Santo, hacer obras, obras de misericordia, obras de darte a los demás, obras de entrega a los demás, que no te conquistan la salvación, sino que vienen por estar salvada ya. Vienen porque ya la salvación se ha realizado dentro de ti. Vienen porque ya eres hijo de la gracia, porque ya eres hija de la gracia. Pero si el Señor te da a entender el misterio este profundo, pues sencillamente te sucede como a Teresa de Calcuta, que decía: hijas, que no hemos venido aquí nosotras a cuidar a los pobres, que hemos venido a conocer a Jesucristo. Eso es lo primero. Y Jesucristo, una vez conocido, nos hace el encargo de que cuidemos sus pobres, porque los pobres son de Jesucristo. Y el hecho de cuidar a sus pobres es muy bueno para nosotros porque tiene mérito. El Señor, al cuidado de los pobres, le da un mérito, un valor sobreañadido. Y Teresa de Calcuta, que sabía muy bien esto que estoy predicando, decía: estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios, más segura que de mi propia existencia. Esa es una carismática. Esa es la profundidad del misterio que estamos predicando. Cuando hayamos hecho todo lo que podemos hacer, en ese momento tenemos que decir: no valgo para nada. Todo lo ha hecho la gracia de Dios en mí. Vale, no vales para nada. Todo lo ha hecho la gracia de Dios, pero estás lleno del lleno y llena del mérito de la gracia. Como María, como María. La figura de María se esclarece con esta teología como no podéis imaginar. Se esclarece con una belleza. No he hecho nada. Me miró en su humillación. Y María siguió durante toda la vida en su humillación, pero mirada por los ojos de Dios. Y cada mirada de Dios es, digamos, inyección en vena de gracia, inyección en vena de mérito, un auténtico chute celestial que sucede en tu corazón, que sucede en tu vida, que sucede en todo lo que... Por lo tanto, hermano, si Dios quiere elevarte a la santidad, déjale, que tu santidad es suya, es obra de la gracia. ¿Y qué significa la santidad? La santidad significa que Dios te ha amado y te ha regalado el don de la virtud y de la gracia que pasa por ti. Y al pasar por ti, hace tu pasión dentro de ti. Y en esa pasión que tú padeces, hay un mérito de Dios. Y la padeces porque no siempre tienes ganas. Como Jesucristo. Si es posible, pase de mí este cáliz. Pero yo hasta el final. Yo obedezco. Yo con el don de Dios hasta el final. Pero el don de Dios no basta. Hay que añadir el sí humano, que también es gracia, pero sale de tu carne. Y entonces ahí hay un toquecito, ¿verdad?, entre la gracia y la naturaleza, entre la gracia y la carne, que compromete a los dos hasta el fondo. De tal forma que en el cielo solamente existirá la gloria de Dios. Pero también existirá tu carne redimida, gloriosa y transformada por ese sí que has ido diciendo a lo largo de toda tu vida. Por esa perseverancia, por ese don que has realizado a lo largo de toda tu vida. Bien, no os quiero cansar más. Pero esto, como que tenemos que valorarlo mucho. ¿Mereció Jesucristo con su pasión y muerte? ¿Nos han salvado los méritos de Jesucristo? Puestos, digamos así, de una manera tajante, vamos a decir, no. Nos ha salvado el amor de Dios, manifestado en Jesucristo. Pero la pasión de Jesucristo fue tremendamente meritoria en este cuerpo de carne humano que estaba unido con la divinidad. Y entonces, esa limpieza de Jesucristo, esos méritos, son expiación para nosotros. Es decir, nos llegan a nosotros a través del Espíritu Santo y de una gracia súper especial que Dios derrama en nosotros, pasada por Jesucristo. Por lo tanto, sí se puede decir que Jesucristo expió por nuestros pecados, no por los suyos, porque no los tuvo. Expió por nuestros pecados, mereció nuestra salvación y sencillamente estamos en esa dimensión de haber sido amados en una cruz que a Jesús le costó muchísimo. Y mereció muchísimo, no por lo que le costara, sino por el amor, por la gracia que puso en ello, pero le costó. Y entonces queda ese hueco que decimos muchas veces: ah, pero yo no hago nada, yo no pongo nada, todo es gratuito, yo no pongo nada. No, tú no pones nada, pero pones tu cuerpo, pones tu carne, sucede en ti. A ver qué es más fácil, hacer tus obras por tu cuenta para salvarte o dejar que Dios haga las obras en tu cuerpo. A ver, porque decimos, es que eso de la gratuidad, qué fácil es, no hay que hacer nada así. Déjate, déjate hacer. Y entonces, después de unos meses, hablamos. O después de unos años, hablamos. Es muy fácil hacer lo que yo quiero, o hacer lo que yo, con lo que yo quiero honrar a Dios. No, lo difícil es que Dios haga en ti la obra de la gracia, como la hizo en Jesús y como la hizo en María, y como en definitiva la hará en todos nosotros. Por eso, pues mira, damos gloria a Jesucristo porque se dejó hacer, damos gloria a María porque se dejó hacer y la gracia pudo crecer en ellas, y le decimos, Señor, que suceda en mí igual que en ti, y en mí igual que, como decía María, según tu palabra, así como lo ha dicho tu palabra. Pues gloria al Señor. Gracias. Gracias.